Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, aguardando la lluvia.
Bueno, tranquilo, porque creo que hoy ya no llueve. Va a llover sobre las últimas horas, quizá de hoy, pero sobre todo en la madrugada.
Vamos a esperar. Bueno, mira, lo que vamos a presentar hoy es un breve resumen de acontecimientos históricos recientes, muy complejos, y que contaron con la participación de muchas organizaciones estatales y otras delictivas. Lo que van a escuchar no es obra de la imaginación, sino que efectivamente ocurrió. Hubo un tiempo en que el narcotraficante Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín, Klaus Barbie, el jefe o ex jefe de las SS y la Gestapo, conocido como el Carnicero de León, Manuel Antonio Noriega, ex dictador panameño, Luis Posada Carriles, terrorista cubano residente en Miami, y otros personajes de la misma calaña, operaron juntos para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién los unió? Pues los unió la CIA y un exteniente coronel de los Marines llamado Oliver North, que acaba de ser elegido como presidente de la poderosa Asociación Nacional de Rifle en los Estados Unidos. Veamos quién es North. En el año 1986 estalló un escándalo conocido como el Iran Gate o el escándalo Irán Contra, por el cual se supo que el gobierno de los Estados Unidos, entonces presidido por Ronald Reagan, le había vendido armas al gobierno iraní, ese que hoy es su enemigo principal, cuando se encontraba inmerso en la guerra Irán-Irak. Financió además el movimiento conocido como La Contra nicaragüense, que era un movimiento terrorista financiado por los Estados Unidos y que estaba de alguna manera constituido por algunos disidentes del sandinismo, pero también básicamente por ex integrantes de la Guardia Somocista, ¿no? Ambas operaciones, la venta de armas y la financiación de La Contra, estaban prohibidas por el Senado de los Estados Unidos. La operación de ventas de armas a Irán generó 47 millones de dólares que fueron gestionados por North mediante un entramado de cuentas bancarias en Suiza y fue utilizado principalmente para financiar la agresión al gobierno de Nicaragua y el apoyo a La Contra. Todo fue descubierto por una casualidad. El 5 de octubre del año 86, el Ejército Popular Sandinista de Nicaragua derribó un avión de transporte de la Fuerza Aérea de la República de El Salvador, piloteado por Eugene Hasenfuss, que sobrevolaba el espacio aéreo de Nicaragua con suministros para La Contra. Hasenfuss fue hecho prisionero, pues fue el único que sobrevivió al derribo, y resulta que en su poder encontraron agendas y documentos que luego fueron publicados por un semanario libanés. El 25 de noviembre, en una rueda de prensa, el presidente Ronald Reagan y el procurador general de la Nación, Edwin Mess, reconocieron que ambos hechos estaban relacionados y que existía una nota escrita de Oliver North de abril de ese año donde se especificaba que 12 millones de dólares de las ventas de armas serían utilizados para ayudar a los contras. Todo ello promovió la creación de una comisión investigadora por parte del Senado de los Estados Unidos. La ayuda a La Contra nicaragüense provenía de tres fuentes: la CIA, el tráfico de armas a Irán y el tráfico de drogas. Y en ella colaboraban cubanos exiliados en Miami, no encontrándose evidencia de que Reagan había autorizado ese plan. El cártel de Medellín y el cártel de Guadalajara, por medio de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Juan Mata Ballesteros, habían montado una infraestructura en Yucatán para facilitar la introducción de cocaína a los Estados Unidos. Para esta operación, según documentos recientemente hechos públicos por el gobierno de los Estados Unidos relacionados con el escándalo Irán Contras, contó con el apoyo de la CIA. Los traficantes de droga colombianos y mexicanos apoyaban económicamente a La Contra a cambio de facilidades para introducir drogas en los Estados Unidos. Esto fue revelado por el periodista Gary Webb en el periódico Mercury News de San José, en California. Y Webb decía que la CIA vendió toneladas de cocaína en Estados Unidos durante esos años para pasarle la ganancia a La Contra nicaragüense. Webb había declarado que obtuvo la información a partir de informes desclasificados, testimonios dados en cortes federales, cintas grabadas de secreto, transcripciones de cortes internacionales y nacionales, y cientos de horas de entrevistas en los 12 meses antes de publicar la nota, que él denominó Alianza Oscura, ¿no? En el año 2004, Webb apareció muerto. La prensa rápidamente calificó como suicidio. Las investigaciones posteriores apuntan a la acción de terceros. El sitio web de su periódico borró toda la información acerca de la relación entre la CIA y la entrada de drogas en los Estados Unidos. Hay una película muy interesante que se llama Maten al mensajero, porque en realidad con esta información Webb, que había ganado un premio Pulitzer, fue de alguna manera bastardeado por casi todos sus colegas, ¿no? Es decir, lo ignoraron absolutamente, trataron de desprestigiarlo de todas formas posibles. ¿Qué se supo? Se supo que en ranchos que tenían los narcotraficantes mexicanos se entrenaban contras y se recibía la cocaína que procedía de Colombia y de Bolivia. La DEA estadounidense ordenó a su agente Enrique Camarena Salazar entregar información sobre la ubicación de los complejos de drogas en Centroamérica y el movimiento de los dineros ilícitos de los narcotraficantes latinos, los cuales tenían como destino financiar a los contras. El 7 de febrero de 1985, Camarena y su piloto Alfredo Zavala Velar fueron secuestrados, torturados y asesinados en México. En octubre del año 2013, ex agentes de la DEA afirmaron que la autora intelectual de la muerte de ambos estadounidenses fue la CIA, debido a que Camarena descubrió las operaciones de tráfico de drogas entre los narcos latinos y el gobierno de Estados Unidos. Terrible esto, ¿no?
Tremendo.
Algunos de los participantes en estas acciones fueron viejos conocidos latinoamericanos, como Joaquín Poindexter, por ejemplo, que junto a Nor fueron acusados de múltiples cargos el 16 de marzo del 88. Nor, por ejemplo, recibió 16 cargos, fue condenado por 3 menores. Pero en realidad, después, todas las condenas fueron sobreseídas, ¿no? Allí había algunos personajes, como decía yo, que ocuparon, muy, personajes muy conocidos en América Latina. Por ejemplo, estaba John Negroponte, que luego fue director de la CIA y su secretario de Estado, nada menos, ¿no? O sea, un montón de gente realmente importante. Pero veamos cómo funcionaba el negocio del narcotráfico. Los proveedores eran los miembros del cártel de Medellín con Pablo Escobar a la cabeza. Desde Bolivia, el que aportaba la base de coca era Roberto Suárez Gómez, quien murió en el año 2001 y le llamaban el rey de la cocaína. También debe incluirse a Ramón Mata Ballesteros, un hondureño que llegó más largo en el narcotráfico internacional, aunque ahora, paradójicamente, está en una prisión en Estados Unidos después de recibir 6 condenas de cadena perpetua. Los estadounidenses primero le metieron un proyecto de esa envergadura como socio por acción de la CIA y después la DEA lo capturó por participar en el asesinato del agente Enrique Camarena. Otro de los proveedores de la red, de lo que se llamó Gran Contra, fue el mexicano Rafael Caro Quintero, un narcotraficante muy importante que lo escondieron en Costa Rica, compró muchas propiedades allí y cuando lo descubrieron se lo llevaron a México, donde pasó más de 20 años en prisión. Hay evidencias muy claras, no solo que narcotraficantes mexicanos participaron en Gran Contra como proveedor de drogas, sino que hay testigos que reconocieron que en una finca de este narcotraficante llamado Caro Quinteros en Veracruz se entrenaban soldados contras que luego iban a Nicaragua. Entonces Caro Quintero fue proveedor de todos los movimientos, los narcopilotos que vivían allí se alojaban en un hotel que funcionaba en San Salvador a un costado del Hotel Terraza. Documentos desclasificados de la CIA, investigaciones especiales que se hicieron testimonios y hasta algunos libros esclarecedores mencionan que para que el rey de la cocaína pudiera tener una base efectiva, tuvo que instalar grandes laboratorios en el norte de Bolivia. Para evitar que la DEA y otras autoridades descubrieran ese laboratorio, Klaus Barbie, el asesino nazi que murió en 1991, garantizó la seguridad de la operación de coca en las montañas bolivianas. Sí. Barbie estuvo en toda la operación de la cocaína desde el principio. Incluso la esposa de Roberto Suárez Gómez, el rey de la cocaína, dice que Barbie fue quien presentó a Oliver North, a su esposo. Pero tampoco Barbie estaba solo en la prestación de los servicios de seguridad. El alemán nazi siempre estuvo acompañado en esas lides de otro terrorista italiano, un fascista llamado Stefano Della Chiae, que participó en varios golpes de Estado, en Bolivia, en Chile, en Argentina. Se le vinculó incluso con el asesinato de líderes chilenos de izquierda que acompañaban a Allende, un hombre muy violento. Tiene en su haber el acto terrorista aquel en la terminal de Bolonia, la terminal de ferrocarril en Bolonia, ¿no? Uh-huh. Todo el centro de abastecimiento de armas y tráfico de drogas lo conducía al aeropuerto de Ilopango, que es un aeropuerto que está en el oriente de la ciudad de San Salvador, Oliver North y la CIA. La CIA hizo construir ahí dos hangares que manejaba a su antojo. Entre los pilotos que traficaron armas y drogas estaba Floyd Carton, el piloto personal de Manuel Antonio Noriega, que tenía la estatura para hablar hasta con Pablo Escobar. Okay. Otro de los pilotos eran nicaragüenses, costarricenses, estadounidenses y de otras nacionalidades quienes con el tiempo confesaron la verdad. Pero hay aquí un dato interesante que tiene que ver con nuestro país, porque el 14 de enero del año 2004, el diario Página 12 de la República Argentina publicó una nota referida al amigo uruguayo de Oliver North. Se trata de Ricardo Domínguez, dueño de una agencia de seguridad en nuestro país, quien entonces tenía previsto verse aquí en Uruguay con Oliver North para hablar de negocios. Domínguez es un represor que defiende el terrorismo de Estado, el Plan Cóndor, y North vino a Uruguay, estuvo en Punta del Este concretamente, para encontrarse con quien tenía previsto establecer una sociedad de los negocios de seguridad. El hombre que coordinó la represión centroamericana se iba a reunir con Domínguez, que es propietario de la agencia donde reporta un sujeto llamado Julio Poblete Cortés, conocido como Tío Lucas. Durante la dictadura, Domínguez se incorporó a la Dirección Nacional de Inteligencia, donde prestó, como él lo reconoció, un servicio a la patria. Allí conoció al que ahora es su más estrecho colaborador en su agencia de seguridad, Poblete Cortés, y también al coronel retirado José Nino Gavazzo. Domínguez reivindica la actuación de Gavazzo durante la dictadura. Como dijimos, en esa época Domínguez y North se encontraron en Punta del Este. En tiempos más recientes, Domínguez fue conocido públicamente en su faceta de periodista deportivo. En una radio montevideana, como hincha ferviente de Nacional, co-conducía con el peñarolense José Carlos Domínguez un segmento especial llamado Los Domínguez en un programa denominado Juego Limpio.
Tienes razón.
Domínguez hoy es periodista deportivo en el semanario El Bocón. Y esto nos propone una inquietud muy importante, sobre todo en relación a los temas que vivimos hoy en nuestro país, ¿no? ¿En manos de quién están las empresas de seguridad uruguayas? Pero esto será tema para otra oportunidad. Lo que esta breve historia, que es mucho más compleja, que tiene otros nombres, que en realidad ameritaría otro tratamiento, lo que hicimos fue un breve resumen para entender la hipocresía con la que se mueve el mundo, ¿no? Es decir, fíjate vos que en realidad Irán hoy es uno de los principales enemigos. Justo en esta jornada de Estados Unidos está rompiendo el tratado que había firmado Obama con Irán, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sin embargo, Estados Unidos le vendió armas.
Claro, tal cual.
Para enfrentar a Irak.
Que era su aliado en ese momento, ¿no?
En esa época Irak era su aliado,
Sí, sí.
Después terminaron destituyendo y asesinando a San Hussein.
Claro,
también Noriega era aliado de Estados Unidos.
Claro.
Y recordemos que todo se quebró, entre otras cosas, por esta acción, tanto que Estados Unidos invadió Panamá.
Sí, sí, sí.
Murieron miles de panameños en esa invasión, ¿no?
Fue terrible, yo recuerdo.
Fue terrible.
Sí, recuerdo el documental que ganó el Oscar de la Academia en aquel año, Panamá Deception.
Claro, pero
fue tremendo.
¿Ustedes se acuerdan que lo tenían? Noriega estaba recluido, no sé, estaba escondido en un lugar y le ponían ese parlante con música para que el tipo, todo el día, las 24 horas, para que el tipo saliera, ¿no?
Sí,
finalmente
sí.
Lo trasladaron a Estados Unidos, lo procesaron allá. Y creo que hace poco tiempo, no sé si estaban por darle la libertad o se murió en prisión, yo qué sé, un tipo de estos siniestros.
No murió todavía.
Digamos, con los que Estados Unidos contó, sobre todo en Centroamérica, ¿no?
Sí, terrible ficha. Bueno, Carlitos, la seguimos mañana, ¿eh? Cuídate la lluvia que viene de noche.
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.